Empezamos aquí con Marc Gené, que ha hecho un grandísimo Le Mans, un Le Mans en el que ha brillado, ha sido el segundo mejor piloto Audi en rapidez, el mejor de su equipo, ha superado a Tom Christensen por sus tandas y casi gana. Si no tiene, llega a tener una avería, hubiera ganado la carrera. Hola Marc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Carlos, buenas tardes.
Viendo un poco más allá de la carrera, tu vida es la de un superviviente. Parecía que no ibas a llegar a Fórmula 1, llegas a Fórmula 1. Parecía que te ibas a quedar fuera de la Fórmula 1, resistes una vuelta, tienes detrás a Häkkinen durante una vuelta en Indianápolis, el hombre no te puede adelantar, se fija en ti Frank Williams, vas a Frank Williams de probador. Parece que se te va a acabar de probador en Ferrari, te metes en Le Mans, sigues de probador en Ferrari, ganas Le Mans. Y cuando estás reserva de Audi, haces un Le Mans impresionante como el de este año.
Sí, yo creo que en mi carrera deportiva he tenido suerte. Es cierto que la suerte, pues cuanto más trabajas, más suerte tienes, pero no te voy a negar que en momentos puntuales de mi carrera deportiva las cosas me han salido bien. No he brillado como Fernando, pero tampoco me considero tan bueno como Fernando, con lo cual, cuando miro hacia atrás, para nada puedo esperar más de mi carrera deportiva. Sí, no he conseguido victorias en la Fórmula 1, pero ganar Le Mans seguramente va a ser lo que más va a pesar y de lo que más voy a ser orgulloso en mi vida, ¿no? O estos cuatro podios que ya he conseguido en las 24 horas de Le Mans.
Casi, has hecho un 50% de podios en tus participaciones, que eso se dice pronto. Y yo quería saber cómo está ahora mismo el ambiente en el equipo para tenerte de titular el año que viene en el equipo Audi, en Le Mans.
Tenemos que sentarnos y hablar. Tampoco sé, el problema de Audi y Le Mans es que los pilotos que tienen todos lo han hecho muy bien y yo también lo he hecho muy bien, quizás más que otros, pero nadie lo ha hecho mal, ¿no? Entonces desconozco si hay alguna vacante, no la hay. Lo que sí es cierto es que mi situación ahora mismo es inmejorable. Brillé en Le Mans, el equipo lo vio, me lo han dicho por activa y por pasiva y sé que quisieran que continuase con ellos. Pero claro, ellos también saben que yo quiero competir. O sea, lo de reserva este año pues lo acepté y suerte que lo acepté, pero no es mi intención para el año que viene, ¿no? Veremos, acaba de acabar la carrera, pero sí, nos tenemos que sentar y hablar.
¿Cómo fue ese recibimiento en Austria? Cuando llegaste, ¿qué te dijeron tus compañeros en Ferrari? ¿Hay alguna anécdota que puedas contar de esa llegada al paddock de Fórmula 1? Un paddock de Fórmula 1 que, como es tan carrerista, que siguió las 24 horas el fin de semana anterior de una manera tremenda. ¿Cómo fue esa llegada?
Sí, hubo más seguimiento del que yo me esperaba en general, o sea, en mi entorno y en la Fórmula 1. Y de hecho, las felicitaciones que tuve de esta carrera fueron similares a las que tuve cuando gané, con lo cual esto demuestra que este año Le Mans se ha seguido más que otros años en la Fórmula 1. Y veo que los pilotos de la Fórmula 1 que corren y no han disputado Le Mans, cuando te hablan de esta carrera notas que la quieren hacer. Todo el mundo lo sabe que Fernando es un gran fan de esta carrera, pero no solo Fernando, ¿no? Hay otros pilotos también que la quieren hacer. Y lo encuentro curioso, ¿no? Y yo solo les puedo hablar bien. Y este año quizás lo más característico es pues que estuviese Mark Webber también en la carrera, pues me hice fotos con él, con Tom Christensen. Digamos que los que brillamos más en esta carrera estábamos todos en Austria. Y cuando veo los mecánicos de Ferrari o los ingenieros, cómo me preguntan sobre esta carrera, pues, bueno, me halaga, ¿no? Y ves que sí, que la Fórmula 1 es a nivel comercial y mediático es lo máximo, pero a nivel tecnológico y de prestigio, Le Mans sigue siendo la carrera posiblemente más importante.
Bueno, y eres el consejero de Fernando en Le Mans. Después de haber conocido a Le Mans, ¿cuál es la impresión que te ha transmitido Alonso sobre esa carrera?
Le gustó mucho lo que vio. O sea, él, sobre el coche yo había hablado con él, sin duda que le gusta el coche, le gusta las prestaciones del coche, porque las prestaciones son muy parecidas a un Fórmula 1. Solo negativamente es que es un coche que pesa más, con lo cual no corre tanto en las curvas, pero corre bastante cerca de un Fórmula 1. Y yo creo que él ahora vio un poco lo que es el formato de la carrera y le gustó ver casi 300.000 espectadores, le gustó el circuito, le gustó la carrera, porque la verdad es que las primeras horas fueron muy emocionantes de la carrera. Si él ya tenía ganas de hacerla, entiendo que ahora tenga más, pero él también sabe que tiene ahora mismo otras prioridades, que son Ferrari, que son la Fórmula 1, que son ser campeón del mundo, y ahora mismo está centrado en otras cosas. Pero si ya tenía ganas entonces, me imagino que ahora tendrá muchísimas más.
De todos los momentos, el momento más especial de la carrera ha sido, supongo, el momento en el que te pusiste líder, ¿no? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
Cuando me puse líder, faltando pocas horas, adelantando a Mark Webber, es la primera vez en Le Mans, en 8 participaciones, que me costó un poco concentrarme. Solo me pasó algo parecido cuando gané, en la última vuelta de Le Mans. y me pasaron por la cabeza muchas cosas, ¿no? Ostras, que voy a ganar esta carrera, cómo es el destino, ¿no? De estar fuera, de golpe estar dentro, de golpe a ganarla. Y yo mismo decía, Marc, concéntrate porque aún no has acabado tú, aunque luego le daba el coche a Tom Christensen y él tenía que acabar la carrera, ¿no? Y bueno, fue curioso cómo hablas contigo mismo, ¿no? Vas conduciendo y concéntrate, concéntrate, esto no se ha acabado aún, pero una parte tuya dice, ostras, pero esto que estoy viviendo es una pasada, es un cuento de hadas, y al final pues me pude concentrar y al final pues se impuso un poco el sentido común que era no ganarla, porque era demasiado bonito y acabé el segundo, que también estuvo muy bien.
Bueno, hay que hablar del probador de Ferrari, un quinto el otro día con una gran carrera de Fernando, pero ¿cómo está el ambiente en el equipo? Porque el coche, claro, ahora se asuma a Williams, cuando no corre Red Bull aparece Williams. ¿Cómo está la situación ahora en Ferrari?
Yo creo que Williams fueron muy competitivos, pero fueron más porque son dos circuitos, Canadá y Austria, que se adaptan mucho a su coche. No creo que veamos un Williams en Silverstone, por ejemplo. Yo creo que en Silverstone va a ser más cosa otra vez de Mercedes, sin duda, porque Mercedes van bien en cualquier pista. Y luego Ferrari y Red Bull son también los únicos que siempre están allí. De hecho, en Austria, Red Bull por detrás nuestro. Ferrari, lo que tenemos dos objetivos. Uno es, este año, acabarlo todo lo mejor que podamos, hacer todos los podios que podamos, y conscientes de que ahora mismo Mercedes tiene una ventaja que es casi imposible de acortar. Y luego mejorar el coche todo lo que podamos este año, porque según qué cosas que mejoremos van a servir el año que viene, ¿no? O sea, que no nos vamos a olvidar de este año, pero sin olvidarnos del año que viene, que es el año en el que queremos estar al nivel de, como mínimo, al nivel de Mercedes. Y en esta estamos, en trabajar en el día a día, en conseguir buenos resultados este año y en trabajar también ya para el año que viene.
Termino con una pregunta. ¿Tú crees que trabajas, porque tú vas a seguir en Ferrari, es evidente, ¿eh? Que trabajas el año que viene con Fernando en Ferrari, tú, si tuvieras que apostar, ¿qué dirías?
O sea, voy a trabajar con él seguro, esto no, que nadie tenga ninguna duda, porque él va a seguir y porque yo también. Y aunque él tiene contrato, yo no. Pero bueno, en principio con Ferrari tengo muy buena relación y sé que ellos están contentos, yo también. Y el título lo vamos a ganar. No te sé decir si el 2015 o el 2016, pero estoy segurísimo. Yo creo que los cambios que se han hecho en Ferrari no son inmediatos. Que nadie se piense que cambies un ingeniero o Allison, por ejemplo, que yo, a quien tengo valoro muchísimo, pues el coche de este año él no ha trabajado en el coche de este año, está trabajando en el 2015. Matiachi, toda esta gente que son piezas tan importantes, el resultado no se va a ver a corto plazo, se va a ver más a medio plazo. Por esto no sé si va a ser el 15 o va a ser el 16. Pero bueno, tengo claro, como lo creo que lo tiene también Fernando, que va a ser campeón del mundo con Ferrari. Sería una injusticia no serlo. Lástima que no tenga dos títulos. Y de verdad que los cambios que se están haciendo están yendo en la buena dirección.
Muy bien, pues gracias, Marc.
Gracias a vosotros.